RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A 9.000 kilómetros.
Hoy el programa toca Tierra y explora otros planetas. En su web leemos: la ciencia es la clave para descubrir los secretos del universo, uniendo a la humanidad con cada descubrimiento, expandiendo nuestro conocimiento y despertando nuestra imaginación. Es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Ha hecho historia.
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
Okay.
Viaja al espacio, explora el universo y ayuda a entenderlo y a protegerlo. Se ocupa de explorar lo desconocido y hacer avanzar a la humanidad con nuevos descubrimientos. Nuestro destino de hoy es la NASA.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
La NASA es probablemente el organismo gubernamental más atractivo, donde muchos sueñan con trabajar. Y hoy hablamos con uno de ellos. Desde Estados Unidos saludamos a uno de los españoles y más jóvenes que trabajan en la NASA. Él es ingeniero aeroespacial y es Juan García. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme, Ainhoa.
Eres ya muy conocido en Linares, en Jaén y en Andalucía entera. El presidente de la Junta puso un mensaje en redes sociales, te dedicó a ti este mensaje, te lo voy a leer. Decía, es andaluz de Linares, se llama Juan García, tiene 22 años y ya le ha fichado la NASA. Una mente brillante, me alegra que el talento andaluz triunfe y sea ejemplo en el mundo. ¿Un sueño cumplido, Juan?
Sí, claro. Sueño cumplido en el sentido de que ahora que estoy donde estoy y estoy muy feliz con mi trabajo, con lo que hago, pues la verdad que... Sí, considero que tiene mucha suerte llegar aquí, pero yo nunca, no fui una de esas personas que crece creyendo que o queriendo llegar a la NASA. Siempre me ha parecido algo muy, muy complicado, como imposible, que solo era para americanos. Fue hasta hace pocos años que me di cuenta que era una posibilidad y que empecé a trabajar para ello.
Bueno, vamos a intentar conocer cuál es tu trabajo allí. La NASA tiene una decena de centros espaciales en Estados Unidos. ¿Dónde trabajas tú en concreto?
Yo estoy trabajando en JPL, que son las siglas del Jet Propulsion Laboratory, que es un centro de investigación gestionado por Caltech. O sea, somos parte de la Universidad del Instituto de Tecnología de California, aquí en Pasadena. Pero la mayor parte de nuestra financiación y nuestra razón de ser es trabajar para proyectos de la NASA. Entonces somos un centro un poquito especial, porque somos medio académico, medio centro de la NASA, medio tenemos algunos contratos con industria, poquitos, un 10% o algo así. Entonces es un sitio muy especial.
Lo decíamos al comienzo del programa, Juan, aunque la carrera de astronauta parece que es la más conocida, existen muchísimas otras trayectorias laborales que son fundamentales, ¿no?, para el éxito del programa espacial futuro, para el trabajo de la NASA. ¿Cuál es la tuya? ¿Tu labor allí?
Yo, mi título oficial es tecnólogo robótico, que es un punto medio entre científico, investigador e ingeniero. Somos como los ingenieros que se dedican a la investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías. Yo, en particular, trabajo en desarrollo de software. Desarrollo un software para simular misiones. Entonces, cuando una misión quiere... volar en Marte o tener un globo en Venus o ir a alguna luna, necesitan saber ciertas cosas como cuánta energía vamos a necesitar para ir de A a B, o vamos a ser suficientemente resistentes para aguantar el viento, cosas así. Entonces nosotros modelamos ese entorno, esa nave, y sacamos números que la gente puede usar para diseñar. A lo mejor hace falta más aquí, hace falta más energía acá.
Podríamos decir que en tu departamento tú y tus compañeros diseñáis, creáis las misiones del espacio de los próximos años.
Sí, cómo funciona, al final una misión desde que se empieza a pensar en ella hasta que vuela, puede pasar una década, 15 años. Entonces, muchas de estas misiones son conceptos muy, muy al principio de la misión, son ideas muy... muy novedosas, muy extrañas, a veces te parece que no van a funcionar. Pero nosotros trabajamos con muchos de estos proyectos más pequeños, más atrevidos quizá, y luego cuando llegan cierto nivel de madurez, pues ya van pasando a otro equipo y a otro tipo de test. Entonces, nosotros empezamos con estos proyectos muy, muy, muy desde el principio, lo cual es muy chulo porque puedes ver cómo cosas que nosotros hemos trabajado hace 10 años ahora están volando. Volando en el espacio. Entonces, podemos ver todo el desarrollo.
No sé si nos puedes revelar en qué estáis trabajando ahora mismo.
Pues no me quiero meter en ningún lío. Pero si vais a la web de JPL, la sección de Robotics, veréis que estamos trabajando con muchos robots. Uno de ellos, por ejemplo, me parece muy chulo, se llama EELS, E-E-L-S, que es como casi como una serpiente robótica que se desplaza como con unos tornillos. Entonces, al girar esos tornillos, como que se desplaza por la arena o por el hielo, entonces con eso se mueve. Me parece una idea, una locura cuando lo leí, pero ahora que he estado trabajando un poco con ello, cada vez confío más en esa misión.
¿Cuántos formáis parte del equipo?
Pues vamos, JP es un sitio que se mueve mucho. Está todo el rato, la gente entra a un equipo, se cambia a otro equipo, con lo que le va interesando en la época. Pero estamos ahora alrededor de unos 10, quizá, con este software. Más luego siempre tenemos gente de prácticas o postdoctorales, cosas así.
¿Cómo es trabajar en la NASA? Porque para muchos que estén escuchando será un sueño, ¿no? Los medios que tengáis serán increíbles y los más punteros.
Pues la tecnología en la que trabajamos es la más puntera, pero no te creas que vamos aquí tenemos aquí la tecnología para trabajar o una financiación increíble, unos medios increíbles. No nos podemos quejar comparado sobre todo con otro centro de investigación quizá a nivel español que tiene mucha menos financiación, pero la NASA no deja de ser financiada por el público y miran cada dólar que gastamos como deberían hacer. Y últimamente hemos tenido un par de años en los que tenemos cada vez misiones más ambiciosas. JPL y la NASA en general se han echado para adelante para cumplir todas esas misiones, pero no el presupuesto no ha aumentado significativamente. Entonces estamos ahora quizá pagando el precio de estos años de... Hemos priorizado la misión, no hemos sacrificado muchas cosas por la misión porque es lo más importante, pero otras cosas tan importantes como la calidad del trabajo, la compensación justa, la calidad de los sistemas informáticos, la calidad de la infraestructura, la hemos sacrificado un poco por la misión y ahora estamos un poco... que estamos pidiendo más dinero al Congreso americano, pero el Congreso americano tiene sus propios problemas ahora mismo de presupuesto, así que ya veremos.
Juan, escuchándote da la sensación de que llevas muchísimo tiempo, casi toda una vida trabajando allí en la NASA, pero tienes 22 años. ¿Cuánto tiempo llevas allí?
Oh, nada, 4 meses. Bueno, el verano pasado estuve también asociado, así que más o menos llevo en el entorno como un año y medio, pero nada, realmente diría que tengo muy poca experiencia. Pasa que es un tema del que hablamos mucho, esto de la financiación, porque la verdad que tengo que... me gusta mucho nuestro liderazgo actual. La doctora Lori Leshin es la nueva directora de JPL y siempre nos ha tratado con mucha honestidad sobre dónde estamos en términos de presupuesto, en términos de proyecto. Entonces, es algo de lo que hablamos mucho.
¿Cómo conseguiste el trabajo en la NASA?
Pues lo conseguí a través de unas prácticas, como se consigue mucho trabajo, y esas prácticas... JPL tiene un programa para invitar a alumnos de práctica internacionales que es diferente al programa de los nacionales americanos. Para ser internacional y trabajar en la NASA necesitas financiación externa y el apoyo de una universidad. Entonces, esa financiación externa vino de la beca de la Caixa, que me la dieron para estudiar mi grado. Y mi máster, bueno, me apoyó mi supervisor, le pareció genial que viniese. Y pues eso, la historia va que mandé 30 correos a 30 investigadores diferentes en JPL, que encontré su email por la web o leyendo en artículos o en congresos. Me respondieron unos pocos y de esos pocos encajé con dos. De esos dos tuve una entrevista en persona y uno me ofreció el trabajo, las prácticas, vaya.
He leído que hiciste 11 entrevistas para entrar.
Sí, luego cuando yo ya completé las prácticas, mi supervisor me dijo: oye, yo creo que encajas, tenemos la necesidad de más gente, tenemos el dinero para contratar más gente. ¿Qué te parece si echas el proceso oficial, ¿no? Y él fue como mi sponsor para mi contratación, pero aunque él quería contratarme a nivel de supervisor, toda la sección tiene que dar el visto bueno. Entonces, todos los jefes de la sección, de las 11 subdivisiones, digamos, de la sección, de los 11 grupos, me entrevistó y pues eso, me preguntó lo que me quisiese preguntar a nivel técnico, a nivel personal. Y una vez pasé esas 11 entrevistas, pues tomaría la decisión, se reunirían y me aceptaron.
Preguntan también por, además de la parte técnica, de tus conocimientos, por esa parte personal. ¿Se fija mucho la NASA en
Pues
ese
sí,
perfil?
porque el entorno de. Al final, una de las cosas buenas que tiene la NASA es que el nombre le suena a todo el mundo. Estoy dando esta entrevista porque todo el mundo le gusta la NASA. Entonces, mucha gente quiere trabajar en la NASA, mucha gente con perfiles técnicos buenísimos quieren trabajar en la NASA. Entonces, abundancia de gente capaz hay. Lo que no es tan común es encontrar gente capaz que es fácil de llevar, es fácil de trabajar en equipo, está motivada para trabajar en el espacio, encaja con la cultura de JPL, que es de curiosidad, de moverse, de trabajar en un proyecto, luego moverse a otro, de cambiar de campo completamente porque te interesa. Entonces, también creo que hay ese interés en cómo encajará no solo a nivel técnico, sino a nivel personal.
Con 22 años trabajando ya en la NASA, llevas allí más de 4 meses, has acelerado con los estudios. Esto no es lo habitual.
Pues sí, me salté un año en el instituto. Es algo que yo creo que mucha gente puede hacer. Lo que pasa es que es algo que no, que los institutos españoles no tienen el conocimiento de hacer estas cosas o no tienen el ancho de banda, ¿no? Como para dedicarle recursos a los programas de aceleración. Pero nosotros teníamos un orientador, Antonio Piñar, un psicólogo del instituto, que creía mucho en este tipo de programas y montó como un programa piloto, digamos, en mi instituto, en el que entrevistaba a alumnos que creía que tenían potencial, le hacía pruebas y a los que detectaba que podrían tener, les podría ir bien saltar un año, pues se lo ofrecía y a sus padres.
Es cierto que cuando hemos estado buscando información sobre ti para la entrevista, hablas en todas con muchísimo cariño de tus profesores y de tu instituto, un instituto público de Linares.
Pues sí, la verdad es que he tenido muchísima suerte en mi educación y de la gente de la que me ha rodeado porque he tenido varios momentos que me podían haber salido mal a nivel de educación, cambiarte de un colegio a un instituto, acelerar un curso es complicado, moverte de un instituto a una universidad de Madrid con 16 años, pero siempre he tenido mucha suerte y he caído con la gente correcta, profesores que me han apoyado, un instituto que me ha animado a este proceso de aceleración, un colegio que me trató muy bien también, el Colegio Europa. Y luego la universidad, también pública, la Carlos III en Madrid, y creo que ha sido instrumental en mi carrera, porque me dio oportunidades de investigación, me dio oportunidades de trabajar fuera de España, de investigar fuera de España. Los profesores me trataron genial, me apoyaron cuando decidí hacer el máster, no con ellos, sino en otra universidad. Entonces, he tenido mucha suerte con el sistema de educación público español. Aunque no creo que suerte, creo que en general el sistema educativo español es público, es brillante.
Qué bien escuchar esas palabras desde fuera. Seguro que tus profesores y compañeros les gusta mucho escucharte así y escuchar que te está yendo muy bien. Hemos escuchado tu parte profesional. ¿Qué tal te va la parte personal allí viviendo en California?
Pues América es diferente. Y bueno, este programa va de extranjeros, de españoles en el extranjero, ¿no? Entonces, supongo que todo el mundo responderá lo mismo, que es muy diferente y que cuesta adaptarse. Pero creo que en Los Ángeles estoy encajando bastante bien. He tenido oportunidad de vivir en América durante periodos breves antes, en Atlanta y en Colorado, pero creo que Los Ángeles es el lugar en el que yo personalmente encajo mejor. Estoy viviendo en Pasadena, que es una pequeña, como una pequeña ciudad en el área metropolitana de Los Ángeles, y pues tengo mi apartamento, que está más o menos cerca del centro de Pasadena, entonces puedo caminar a las tiendas, puedo caminar a bares y a restaurantes y al teatro y al cine, que parece que es una tontería, que eso casi lo asumen, ¿no? En España que puedes caminar a todos estos sitios, pero en América lo más normal es tener que coger el coche para todo. Entonces poder caminar me gusta mucho y luego puedo coger el metro y estar en Los Ángeles para el fin de semana cuando quiero. Entonces, estoy bastante contento.
La gran pregunta, con 22 años ya trabajando en la NASA, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué te apetece hacer?
Pues la verdad que te da esa sensación de te encuentras de repente en un sitio tan chulo como la NASA que dices, ¿y ahora qué? Pero no tengo ninguna presión en el sentido de que no soy una persona muy ambiciosa, yo creo. Me gusta, quiero ser feliz en mi trabajo y creía que la NASA me iba a hacer feliz y me lo está haciendo. Entonces, mientras siga siendo feliz en la NASA y me siga pareciendo interesante y me siga pareciendo que puedo contribuir a algo más grande que yo aquí, no tengo ningún motivo para moverme. Si en 10 años mi opinión ha cambiado, pues ya veré qué hago, pero de momento estoy bastante contento aquí, de no estarlo.
Intención de volver a España en algún momento, todavía te queda recorrido allí.
Pues me encantaría, sobre todo porque al final la calidad de vida como en España es muy complicado encontrarla afuera. Si pudiese mover JPL y moverlo a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Sevilla, pues oye, yo lo haría encantado. El mejor trabajo
Lo
en el
perfecto.
mejor país, yo creo. Pero creo que ahora que tengo 20 años y tengo la energía como para aguantar americanadas, tengo que estar aquí y disfrutar de este sitio y ya pensaré en volver a España un poco más tarde.
Pues Juan García trabaja en la NASA. Seguimos muy de cerca tu trayectoria y que disfrutes mucho de esta experiencia.
Muchas gracias, Aina, por tenerme.
Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio, que se la pasan día y noche viendo de arriba para abajo. Y estoy a punto de llamar a pedirles trabajo, pa' ver si me relajo. Porque tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe. Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste. Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste. Eso me pone triste. Perdón por pensar cosas que no son. Es que antes de ti me volvieron mierda el corazón. Por eso te pido perdón. Nada de esto es culpa tuya. No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya. Quisiera tener en el pecho un botón para borrarle la memoria al corazón. Le hago pa' borrar un capítulo de la historia que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia. Pienso que alguien más te escribe cartas con dedicatoria y me da como una aceleración respiratoria. Dicen que en la vida no hay cosas perfectas. La felicidad no puede ser completa. Inseguridades que se disfrazan de celos.
Juan García nos acaba de contar que le gustaría ampliar sus conocimientos en astrodinámica, ni más ni menos, porque lo que le gustaría es formar parte de un equipo que diseñe una órbita para una misión de la Agencia Espacial Europea o de la NASA. Precisamente, buscamos más españoles en este campo. Dos de ellos fueron elegidos hace poco más de un año como futuribles astronautas de la ESA. Ellos son Pablo Álvarez y Sara García, así que vamos a conocerlos.
Cualquier niño, cuando la la primera vez que te explican que hay personas que salen del planeta y que hay gente que ha llegado a la Luna, pues sueñas con ser astronauta, por supuesto.
Sí, era un sueño de la infancia, pero quizá cuando eres niño tampoco tienes muy claro cómo perseguir y lograr ese sueño. Es más, desde una perspectiva adulta, quizá cuando surja la oportunidad, que ese deseo vuelva a despertar en ti. Al menos en mi caso ha sido así. En realidad la formación como tal empieza ahora. Lo que hemos conseguido hasta ahora es demostrar a la Agencia Espacial Europea que tenemos un poco lo que ellos buscan para convertirnos en astronautas. Pero hasta que no recibamos el entrenamiento todavía tenemos el rango de candidatos astronautas. Sí, desde luego se abre un abanico de oportunidades futuras muy, muy, muy interesantes y habrá que ver esto. Ya de entrada, aunque no hubiéramos llegado hasta el mismísimo final de conseguirlo, el proceso de selección y haber pasado todas estas fases, yo creo que nos ha cambiado la vida a los dos, la gente que hemos conocido, todo lo que nos hemos tenido que enfrentar durante estos 18 meses, ha sido muy intenso y muy interesante. Y haber llegado hasta el final, pues, qué decir, es una alegría inmensa.
Y además la agencia lo ha mantenido bastante en secreto. De hecho, para ellos éramos un código hasta ayer. También para evitar que haya sesgos durante el proceso de selección y bueno, que no haya ningún tipo de favoritismos. Un sitio donde los humanos no estamos diseñados para estar es el espacio, donde temperaturas son muy extremas y si te da el sol puede subir a 100 grados y si no te da el sol pues las temperaturas son, bueno, te congelas, no hay oxígeno, no hay absolutamente nada y es el sitio más hostil en el que hemos estado. Entonces sí, tienes que estar preparadísimo tanto técnica como psicológicamente para poder afrontar ese reto. Y bueno, para eso está el entrenamiento.
En realidad, casi todos los astronautas que desarrollan proyectos científicos que van a la Estación Espacial Internacional es para desarrollar proyectos científicos que se diseñan en Tierra y que van con todo tipo de aplicaciones, desde ciencia de materiales hasta investigaciones en tema de salud, biomedicina, mecánica de fluidos. Se hace todo tipo de investigación científica en microgravedad porque ofrece unas posibilidades que no se pueden desarrollar en la Tierra, por ejemplo, y muchísimas de las aplicaciones que tenemos en nuestro día a día, desde cirugía láser para los ojos hasta en ropa que evite el olor, se han desarrollado precisamente por este tipo de proyectos en la Estación Espacial Internacional. Entonces, se podría hacer una buena colaboración con futuros proyectos que reporten algo para en temas de biomedicina. Y es lo que más me interesaría a mí, por supuesto. Claro.
Solo dos españoles han viajado al espacio. Pedro Duque, exministro de Universidades y Ciencia, que ha ido en dos ocasiones como astronauta de la ESA, fue en 1998 y en 2003. También el segundo es López Alegría, nacido en España pero con nacionalidad estadounidense y por tanto es astronauta de la NASA. López Alegría, ya jubilado, llevó el pasado mes de abril la bandera española en su último viaje espacial, el Axiom 1. Esta es una misión privada que comandó en la Estación Espacial Internacional y que emprendió junto a tres millonarios. El Axiom 1 se considera la primera misión realizada solo con astronautas privados. En este campo queda todavía, como ven, mucho por descubrir y ahí están los españoles.
Escribo esta canción a corazón abierto porque todo lo que siento cabe en un país entero. Te escribo esta canción. Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
...620-515-154 es el número del WhatsApp de nuestro programa. Nos pueden enviar una nota de voz contándonos cómo se encuentra usted desde fuera de nuestras fronteras, desde fuera de España. También nos pueden seguir en X, en la antigua Twitter. Estamos en @exterior_REE y en la web de Radio Exterior de España. Ahí está nuestros podcasts del programa que pueden descargar y escuchar en cualquier momento.
Español en el exterior.
Así terminamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Les esperamos la próxima. Adiós.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. Desde la estación. Oh.